Y por delante tenemos el fin de semana del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8M, domingo, manifestaciones por todo el territorio nacional en conmemoración de ese día tan importante, aunque todas y todos deberíamos de pensar que todos los días son el Día de la Mujer, así como todos los días son el Día del Hombre, el Día de los Hijos, el Día de los Abuelos. No teníamos que preocuparnos de celebrar solamente el día, pero bueno, es importante todavía esas manifestaciones que veremos a ver si el tiempo las respeta. Pero por si acaso, huelga de estudiantes en el día de hoy, porque aunque el domingo sea el Día Internacional de la Mujer, los estudiantes de esta comunidad autónoma tienen 2 o 3 días al año para hacer huelga y han decidido que hoy viernes es un buen día para hacerla. Lo de la huelga de estudiantes, que alguien me lo explique. Pero desde luego lo que nos va a entretener en el día de hoy, seguramente tenga más repercusión durante la mañana, sea la foto que nos compartía la Casa Blanca en la tarde-noche de ayer madrugada. Lo de Trump rodeado con pastores evangélicos, con las manos puestas en sus hombros y en sus brazos, rezando todos juntos en oración para que guíe y proteja al líder máximo, al líder supremo, es de nota. Es de nota. Si no la han visto, búsquenla, porque la imagen es un vídeo, es terrorífica. Yo, en principio, como siempre, pienso, estos son inteligencias artificiales muy bien conseguidas. No. Es un vídeo real donde el presidente de Estados Unidos, sentado en el despacho Oval, en su mesa, totalmente rodeado por pastores evangélicos, algunos con las manos abiertas y otros depositando las manos en la figura del Donald Trump, rezando para eso, para que lo guíe y lo proteja al líder supremo. Terrorífico. Pero antes de esa fotografía, de ese vídeo espectacular, el señor Trump anunciaba que intervendrá en la elección del sucesor de Khamenei, que debe ser una persona sumisa y afín a los intereses estadounidenses, al estilo de su nueva mejor amiga Delcy Rodríguez. Anunció también que a Cuba le queda poco ya para celebrar y que va a ser estupendo lo que va a pasar en la isla caribeña. En una semana, dice Donald Trump, que habrá novedades. De momento las novedades que sufren los cubanos es que 2/3 de la isla está sin electricidad y que después del embargo del petróleo venezolano, que ya no va a Cuba, sino va, sabe Dios dónde, pero de la mano y dirigido por Donald Trump, pues están pasando auténticas calamidades ya, que venían pasándolas a partir de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Maduro. Se cerró el grifo del petróleo y lo están pasando francamente mal. Lo de Irán debe acabar pronto, porque a la administración Trump le está costando más de 1.000 millones diarios. Y eso a los estadounidenses no les va a gustar, y al movimiento MAGA menos. Y mucho menos con esas elecciones de mitad de mandato que se le avecinan, que se le acercan. Lo que de momento está pasando es que esa guerra de drones, que es bastante desigual económicamente hablando, 30.000 por 1 millón, ¿saben? Cada dron cuesta 30.000 y derribarlo cuesta 1 millón. Lo que sí va a ocasionar es que alguien esté pagando la factura. Y ese alguien, saben ustedes quién va a ser, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Pues, como siempre, los contribuyentes normales, los ciudadanitos de a pie, los que no tenemos otra manera de vivir que la que tenemos, y ahí va. Ya va subiendo la gasolina, 10 céntimos el litro, ya va subiendo el gas, un 8, un 10%, y eso que el conflicto lleva una semana solamente abierto. Si esto dura más de 4 o 5 semanas, la inflación nos va a hacer daño. Y ya el gobierno de España, nuestros ministros están anunciando que tienen preparadas las medidas. ¿Las medidas para qué? Para ayudar a las personas que lo pasen mal. Porque lo vamos a pasar mal. Bueno, no a la guerra está bien, pero mejor no a la inflación, que va a provocarla y sin lugar a dudas. Y el amigo Trump sigue preocupado por España. Ahora nos llama loser. Somos perdedores. No sabemos jugar en equipo y por lo tanto Estados Unidos no va a jugar en el equipo de España, o España no va a participar del equipo de Estados Unidos. Marruecos diciendo, si necesitas ayuda, aquí tenemos nosotros pistas de aterrizaje y de todo tipo de suministros, con lo cual si las bases de Rota y Morón no están a disposición al 100% de los estadounidenses, las nuestras sí lo pueden echar. Italia ayer hizo un guiño con respecto a cómo van a usar las bases italianas. En principio el ministro de Defensa decía que van a usarlas al estilo español, pero puntualizó que si querían aprovechar las bases italianas, si querían utilizarlas para atacar a algún enemigo, que solamente tenían que pedirlo porque se necesita la autorización del Parlamento italiano. como debería ser en el Parlamento español. Pero bueno, ya saben ustedes que Sánchez toma las decisiones a veces sin consultarlas ni con su ministro. Lo de Italia está bien, advertir de que en labores logísticas de aprovisionamiento ahí tienen sus bases, como las españolas, pero si quieren usarlas para maniobras de ataque, pues tienen que pedirle permiso para que el gobierno de Italia le pida permiso al Parlamento y en el caso de aprobarlas, pues autorizarlas. Eso es lo que ha pasado. No se queden solamente en que Italia se suma a la posición de Sánchez. No. Italia no se suma a la posición de Sánchez. Porque Sánchez dice una cosa y parece que hace otra. Porque dice no a la guerra, no se usan las bases. ¿Y qué pasó en junio cuando Estados Unidos atacó por primera vez a Irán? ¿No se usaron las bases españolas? ¿O no había necesidad de usar esto de no a la guerra entonces? ¿O no nos enteramos? Realmente la conversación de la ministra Robles con el embajador estadounidense concluyó como dice Robles ahora, o Álvarez, o como dice la portavoz del gobierno estadounidense. Es casualidad que poquito después de esa reunión salga una fragata, la más preparada, la fragata Cristóbal Colón, la tecnológicamente más avanzada de la Armada Española en dirección a Chipre, eso sí, en labores de defensa, porque la fragata es para defender a quién, para tirar drones, que fue lo que cayó en Chipre. ¿Es incongruente o es no contundente las afirmaciones? No se puede decir después de una reunión que uno dice una cosa muy habitual en el sanchismo, ¿no? Que después de una reunión una parte dice una cosa y otra parte la contraria, ¿no? Recuerden los compromisos europeos que, y sobre todo, pues, que Meloni le ha dicho más de una vez que todo el mundo firma lo mismo, ¿no? Y no sé por qué este hombre después cuenta otra cosa. Pero bueno, nos viene habituados a eso y ya no nos llama la atención. Lo que sí está claro es que el no a la guerra le está surtiendo ya efecto entre una parte de la población que no quieren más preocupaciones que eso, que coger un lema y tirar para adelante. Las consecuencias de todo esto a España, ¿le preocupa a Sánchez? Ese es el problema, que no le preocupa. ¿Lo valora? Pues probablemente no, o sí. ¿O solamente valora la repercusión demoscópica, sociológica, votos que caen de un lado y de otro? ¿Le preocupa algo más que con su continuidad al frente del gobierno de España? ¿Tanto miedo le da la llegada de otras formaciones políticas? Pues bueno, de momento María Guardiola va a recibir un no igual que el del PSOE de Vox, porque hoy viernes en su segunda vuelta no va a obtener la mayoría simple, porque van a recibir más noes que sí. Y esto con un fin de semana por delante donde Castilla y León se enfrenta a su último fin de semana en campaña electoral para dentro de una semana votar. ¿Está por encima ya planeando el señor Sánchez unas elecciones generales? ¿Está suficientemente tenso el ambiente? Depende del Parlamento de la comunidad autónoma en la que nos movamos, hay más tensión o menos. Pero aquí en nuestra comunidad autónoma tenemos una buena noticia que comentar, porque nuestro presidente del gobierno finalmente ha tomado partido y ha remitido una carta a la Comisión Europea para exigir que mantenga la singularidad de Canarias con el POSEI. El ministro de Política Territorial y expresidente de la Comunidad Autónoma Canaria, Ángel Víctor Torres, ha considerado que el texto que se le ha enviado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es suficientemente válido, es un respaldo más y un paso importantísimo del archipiélago para mantener la singularidad de las Islas Canarias como región ultraperiférica y dentro del plan de financiación plurianual mantener el POSEI. Bueno, pues ojalá. No hay reacción por parte del gobierno de Canarias, pero entiendo que deben estar contentos que finalmente Pedro Sánchez le haya remitido esa carta. No sé si será contundente o no, pero bueno, hay que usar al gobierno de España frente a la Unión Europea para que nos sigan manteniendo ese estatus de región ultraperiférica y nos sigan teniendo en cuenta a la hora de nuestra singularidad. El Teatro Leal ha celebrado la séptima edición de los Premios Mujer en la tarde-noche de ayer, un reconocimiento al talento y el liderazgo femenino en nuestra comunidad autónoma. La periodista de Canarias ahora, Jennifer Jiménez, y la colaboradora Yolanda Soler han sido galardonadas en esta ceremonia entre las 10 mujeres galardonadas en distintos ámbitos sociales. Y el Parlamento Canario también organizó ayer las jornadas Las que cuidan, las que atienden, las que limpian, para luchar contra la invisibilidad del trabajo de camareras de piso, enfermeras y cuidadoras, quienes demandan un reconocimiento mayor del que tienen y una remuneración adecuada a su servicio. Mujeres y cuidadoras, el motor económico inquebrantable de un sector importantísimo, el sector servicio en Canarias. Mientras que la mitad de las enfermeras del archipiélago se plantean dejar su profesión. Una encuesta del SATSE desvela que el 70% de las profesionales de enfermería se muestran insatisfechas con su conciliación familiar y casi el 50% se han planteado en algún momento abandonar su profesión por problemas de salud mental, entre otros. Y otro drago de gran tamaño se ha desplomado en la isla de Tenerife tras las lluvias de la colita, de la Dana o de la tormenta Regina. Esta vez ha sido en el municipio de Icod de los Vinos, un ejemplar de 6 metros que se encontraba en un jardín de una vivienda particular en la calle San Antonio del municipio icodense, se desplomó en la tarde-noche de ayer. El de San Francisco, el de Los Realejos, se está trabajando a través de los botánicos para encontrar esquejes que puedan permitir el trasplante de este drago centenario para continuar con su vida en el municipio de Los Reales. Y novedades sobre la operación Cávila. Han sido investigados ya 5 extrabajadores de un centro de acogida de Tenerife en el puerto de la Cruz por ese caso de malos tratos a menores migrantes. Esos educadores que trabajaban en el puerto de la Cruz, que se registró este pasado martes y que se detuvo a 4 personas, ya han sido puestos en libertad, pero van a ser investigados por maltrato a menores migrantes. El Teide recupera su actividad sísmica tras 5 días de silencio. Las entrañas del Teide vibran con más de un centenar de pulsos sísmicos. El Instituto Geográfico Nacional detecta vibraciones en las profundidades de la isla de Tenerife que no llegan a catalogarlos como enjambre, pero siguen habiendo actividad sísmica en nuestra isla. El Cabildo de Tenerife reabre los accesos para la carretera del Teide tras la mejora de las condiciones de la calzada en las vías TF24 y TF21. Vuelven a estar operativos después de que se retiraran placas de hielo detectadas durante la mañana de ayer. Y 6 formaciones de izquierdas en Canarias se suman al no a la guerra y cargan contra el imperialismo de Estados Unidos. Se trata de Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Si Se Puede, Nueva Canaria, Bloque Canarista y Lanzarote en Pie. ¿Falta alguna? Porque mira que son 6. Pues todavía hay más formaciones de izquierda a la izquierda del PSOE. Han suscrito un comunicado conjunto en el que se muestran su más firme rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. Consideran que esta ofensiva no traerá seguridad ni paz, sino más víctimas civiles, más desplazamientos forzosos y más fractura internacional. Vecinos de la Rambla, de San Juan de la Rambla, vuelven a la calle. ¿Y esta vez por qué? Pues por lo mismo, por acceso seguro al barrio, contra la parada de guagua suicida, que así la catalogan ellos. La manifestación se realizará el próximo domingo a las 12 de la hora, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Y se celebrará la entrada del barrio de San Juan de la Rambla. Retribuciones de los altos cargos en Canarias. Ayer no nos dio tiempo de comentarlo porque tuvimos un programa muy intenso, pero saben ustedes que hay 39 altos cargos del Gobierno de Canarias, algunos consejeros, algunos directores generales, que ganan más dinero que el presidente del Gobierno de Canarias, que está en torno a los 80.000 euros brutos. ¿Y eso por qué? Pues la explicación es muy sencilla. Podemos ser populistas y quejarse de que hay gente que gana más que el presidente del Gobierno, ¿no? Pues la explicación es muy clara y deberíamos de preocuparnos, porque esos 39 cargos que cobran más que el presidente son empleados públicos que mantienen sus retribuciones como funcionarios, como prevé la ley de presupuesto. Quiere decir esto, que un profesor de instituto con una larga trayectoria de unos trienios gana más que un alcalde. O si no, que se pregunten algunos del norte de Tenerife que siguen cobrando de la Consejería de Educación en vez de su ayuntamiento. Que un alto cargo funcionario gana 116.000 euros. Pregúnteselo a Matilde Alcién o a Asad Goya. Gente que en su trabajo, en su profesión, en su funcionariado, gana más que siendo consejero, consejera o director general. Eso es normal. Eso es normal.